Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo normal cuando alguien acude a un proceso judicial es que sean los jueces, los abogados y el fiscal los que hagan las preguntas a los acusados. Bueno, pues bien, en España hemos llegado a tal esperpento que estamos a punto de ver a todo un fiscal del Estado respondiendo como investigado en un delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz declarará ante el Tribunal Supremo el próximo 29 de enero. Te recuerdo el caso. Al fiscal general se le acusa de haber participado en la filtración de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en concreto de filtrar un correo electrónico con el contenido de la negociación entre este empresario y Hacienda ante un presunto fraude fiscal. Esta información apareció en varios medios de comunicación entre el 12 y el 13 de marzo, justo en el momento en el que también se sucedían las noticias sobre la presunta mediación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, para que diferentes empresas recibieran ayudas públicas. La declaración del fiscal general es algo inédito en nuestra democracia, pero el juez del Supremo cree que hay indicios para presumir una participación relevante, dice, de García Ortiz en la filtración de ese correo de la pareja de Ayuso. El fiscal, cualquiera, es el encargado de velar por los intereses de los ciudadanos o del Estado en un procedimiento judicial y es una de las personas que debe asegurar las garantías de ese proceso. El fiscal general es el máximo responsable de ese mandato en democracia. Pero ¿qué pasa si ese fiscal general acaba acusado de aprovechar su cargo para obtener información confidencial de un ciudadano particular y además filtra esa información a la prensa para hacer mella en un rival político? En ese caso, ¿dónde queda el deber de velar por la justicia? ¿Qué pasa si ese fiscal general acabase condenado por revelación de secretos? Parece mentira, pero después de 47 años en democracia, estamos justo en el momento de plantear todas estas preguntas. Parece que hemos involucionado en el tiempo, pero si tiramos de fonoteca y recordamos la frase de Pedro Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Esta frase.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende?
Pues todo esto, por increíble que parezca, se vuelve más creíble. El 29 de enero se abre un nuevo capítulo inédito con la declaración de Álvaro García Ortiz en el Supremo y lo llamativo es que lo sigue haciendo manteniendo el cargo de fiscal general. Hay que tener claro que el investigado es él y no la institución, pero en estas condiciones es inevitable meter todo en el mismo saco. Confundir las personas con los cargos que ostentan puede llevar a pensar que los intereses de esas personas son los intereses del cargo y no es así. Los intereses personales de Pedro Sánchez pueden no ser los del presidente del gobierno de todos los españoles. Lo peor es que haya podido ser el fiscal general el que lo haya confundido y por eso hoy estamos hablando de todo esto. Y están pasando más cosas. Se busca al ganador de 41 millones de euros. No es un anuncio, se trata más bien que hasta hoy, 13 de enero, nadie ha cobrado este premio de lotería del sorteo de Euromillones, del que solo se sabe que su apuesta fue expedida el pasado 27 de diciembre en una administración de Puente Genil, en Córdoba. Y ojo, porque el tiempo corre en contra del agraciado. La ley establece que el plazo para cobrar un premio de lotería es de 90 días naturales que empiezan a contar desde el día siguiente al sorteo. Virginia Florido es la propietaria de esta administración cordobesa con la que hemos hablado en Mediodía COPE.
No de señales, este hombre o esta mujer no quiere dar señales. Me imagino que es que no querrá ya, porque como está el pueblo, dirá yo que voy a salir ahora, cada vez menos. No, la verdad que no tengo idea, porque es que yo creo que es que ya lo he visto a todos los clientes y ninguno me ha dicho qué es.
Y curioso hallazgo en un tejado de un edificio situado en pleno centro de Oviedo. Los TEDx han retirado una bomba de la Guerra Civil Española de más de 30 kilos de peso, Inmaculada Rivas.
Es un obús que posiblemente llevaba sobre la cubierta 80 años. Estaba en lo alto de un edificio que está situado a poco más de 40 metros de la sede de la Presidencia del Gobierno de Asturias, donde tiene su despacho Adrián Barbón, y a la misma distancia del Parlamento asturiano. El inmueble, que hace esquina entre las calles Principado y Suárez de la Riva, está en obras. Han sido los obreros quienes han encontrado la bomba. Acto seguido ha llegado la Policía Nacional, los agentes han acordonado la zona con orden a vecinos y comercios de permanecer en sus casas y locales. Los TEDx han comprobado que no había peligro de detonación, se han llevado el obús a las dependencias policiales y la tranquilidad ha vuelto al corazón de Oviedo tras la alarma desatada.
Y a solo 7 días de que Trump regrese a la Casa Blanca, crecen las informaciones que apuntan a que en esta misma semana Israel y Hamas podrían firmar una tregua sobre la Franja de Gaza. Representantes de las dos partes siguen negociando en Qatar y en el acuerdo podría figurar el intercambio de unos 30 rehenes israelíes por 1.000 prisioneros palestinos. Desde el 7 de octubre de 2023, día en el que comenzó la guerra, solo se ha producido un alto el fuego. Duró una semana y en él se intercambiaron 105 rehenes por 240 presos palestinos. Los favoritos arrancan con victoria en el Abierto de Australia. Luis Munilla, hablamos de tenis.
Sí, han ganado Pilar, Alcaraz, Sinner y Djokovic. Alcaraz se ha impuesto en 3 sets al kazajo Shevchenko y el miércoles va a jugar en segunda ronda contra el japonés Nishioka. Jannik Sinner ha ganado también en 3 sets a Nico Jarry y Novak Djokovic ha cedido un set ante el joven Basabaredi. De los españoles han ganado también Davidovic y Carballés y ha perdido la andaluce. Hay una baja de última hora en la selección de balonmano antes de viajar al Mundial. ¿Quién es, Luis Malvar?
Bueno, pues Colde Odriozola no viaja por una rotura muscular en su gemelo. En su lugar entra en la convocatoria el joven de 21 años, Carlos Álvarez, incorpora a las 5:30 de la tarde a los hispanos.
Del fútbol, expectación ante la rueda de prensa de Joan Laporta, que será mañana a las 10 de la mañana, repasando toda la actualidad del FC Barcelona. Y el Valencia ha hecho ya oficial la llegada del lateral derecho Max Arons, cedido por el Bournemouth inglés.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo despejado. Seguimos con frío. De hecho, ha aumentado el aviso por bajas temperaturas que mañana pueden dejar algunas zonas de la región en los 7 grados negativos. En el centro tendremos cielo despejado, máximas de 10 grados y mínimas de 1 grado bajo cero. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz que complica la circulación sentido salida. Además, hay dificultades de hora punta en la salida por la 3 en Rivas y por la 42 en Getafe. Tráfico irregular también en la M50 en Boadilla del Monte, circulando hacia la A5. Y 4 personas han sido detenidas como presuntos autores de un robo de 500 kilos de leña que había en una finca de Villarejo de Salvanés. El dueño de la finca llamó a la Guardia Civil, que en pocas horas después daba con una furgoneta en el kilómetro 22 de la A3. En el interior, donde viajaban los 4 arrestados, estaba la leña robada. Escuchas La Tarde de COPE.
Cuatro y siete minutos de la tarde, hablamos de la vivienda, que es ahora mismo el principal problema para los españoles. Según el CIS del pasado mes de diciembre, una preocupación que no estaba, fíjate, en lo más alto desde 2007. ¿Te acuerdas, no?, de la burbuja inmobiliaria. Pues eso. Fíjate, ahora mismo los inquilinos destinan de media más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler en las principales ciudades, como Madrid y Barcelona, cuando lo recomendable es que esa cantidad no supere nunca la tercera parte de nuestro salario. Pero es que los precios están por las nubes. En la última década, los precios del alquiler han aumentado un 50%. En el caso de Barcelona, ese precio es que se ha doblado, un incremento del 100%. Y un dato más, podríamos dar muchos más, ¿eh?, pero solo te voy a dar uno más. En los años 80, esto es muy gráfico, un médico con un sueldo medio podía comprar una vivienda a los 27 años destinando 3 años de su salario. Hoy necesita invertir 8 años de su sueldo bruto anual y esperar hasta los 41 años para lograr comprar una vivienda. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Algo hay que hacer porque la vivienda es inviable ahora mismo en nuestro país, sobre todo para los jóvenes, que es que están condenados a compartir piso.
Sí, yo creo que además es como una buena noticia que en cierta manera los grandes partidos políticos, que yo creo que tienen una responsabilidad muy grande, ¿no?, porque han sido los partidos de gobierno en los últimos tiempos, que sí que se den cuenta, incluso que hablen de eso, que la discusión sea sobre políticas y no sobre que puedan ser más acertadas o menos y no sobre marrullerías, ¿no?
Pero el problema, Daniel, es que lo hacen por separado. Igual se tendrían que sentar y tomar las medidas de forma conjunta, un pacto de Estado, ¿no?, por la vivienda.
O sea,
no sé. Bueno, yo es que a veces sí, a veces que reclamamos los pactos de Estado, pero yo entiendo que puede haber desacuerdos y que eso también tiene sentido, porque a veces decimos, tiene que haber un pacto de Estado para tantas cosas que al final nunca se llega y cuando se llega se queda muy descafeinado, ¿no?
O sea, yo lo que creo es que sí que hay cuestiones que si tienen, digamos, puntos de vista comunes, es difícil para la ciudadanía, y mencionamos mucho a la gente joven, porque es verdad que la imposibilidad de alquilar, no te digo ya de comprar una vivienda que para la mayoría es un sueño, pues es que frustra todos tus proyectos vitales. ¿Cómo te vas a plantear prosperar, tener una familia, tener, si no tienes ni siquiera un lugar donde poder quedarte, donde poder realmente empezar ese proyecto? ¿Y por qué digo lo de los puntos comunes? Pues, por ejemplo, porque hoy, en vista de lo que hemos escuchado al presidente del gobierno, que le hemos escuchado muchas cosas, pero que una de ellas, y parece que tanto PP como PSOE son conscientes, es que falta mucha vivienda en España. Falta vivienda, faltan pisos, faltan casas. Pues ahí sí que hay competencias compartidas de gobierno estatal, autonomías y ayuntamientos. Todas las administraciones tienen suelo disponible de uso residencial. Cuesta mucho entender que no se pueda desbloquear, por lo menos, la normativa, digamos, más básica de todas, para poder de verdad poner a disposición nueva vivienda. Y yo tengo la impresión de que la vivienda es, como dices, Pilar, uno de los principales problemas en muchas encuestas, el lidera el ranking, pero creo que los partidos políticos se acuerdan del problema cada X tiempo. No tengo la sensación de que hayamos visto a este gobierno, que va camino de los 7 años esta primavera, preocuparse tanto, a pesar de que llegó al gobierno diciendo que iba a ser una de sus principales banderas. Entonces, ¿preocupa mucho o no preocupa tanto?
Bueno, es que recuerdo que en 2023, en la última campaña de las municipales, Pedro Sánchez anunció viviendas prácticamente cada día. Llegó a prometer 150.000 viviendas para alquiler asequible, unas viviendas de las que, no sé vosotros, pero yo sé muy poco. El gobierno dijo que 14.000 ya estaban a disposición de los ciudadanos sin dar más detalles. Esas casas ni se han promocionado ni se ha hecho público el seguimiento de esas construcciones prometidas hace 2 años. Parece que fue, pues, de nuevo más un recurso electoral que un anuncio real.
Sí, cuando se mide, ¿no?, la efectividad de una medida, la medida en realidad solo es el anuncio, ¿no? Solo vale para eso. Y, por ejemplo, hoy el presidente del gobierno decía, es que en la última década no ha habido políticas de vivienda en España. Y dices, bueno, tú llevas casi 7 años, ¿no?
¿De 10 años? ¿7 son tuyos?
Y entonces yo creo que eso sí que había. Luego hemos pasado de muchísima construcción, ¿no? Y tenemos como esa especie del trauma de la burbuja, donde en el 2006 se construyeron 650.000 viviendas. También estaba el crédito fácil, y luego estos últimos años se ha construido 10 veces menos, ¿no? O sea, hay problema de vivienda porque también ha crecido la población, ¿no? Y hay como, leí ayer a alguien que decía, hay bastante consenso entre los economistas y hay bastante consenso entre los políticos en no hacer caso a los economistas.
Mira, pues hablando de economistas, vamos a hablar a continuación con José García Montalvo, que es doctorado por la Universidad de Harvard, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para usted, ¿cuál es el problema de la vivienda ahora mismo en España?
Esto lo quieres en 3 segundos, ¿no?
Hombre, si puede ser... Bueno, no. Había dado un poquito más de tiempo. Sé que el análisis es complicado, pero vamos a intentar hacer el diagnóstico. ¿Cómo se encuentra de salud la vivienda en España?
El análisis es muy complejo porque el problema en el sector de la vivienda viene de muy atrás. O sea, el sector de la vivienda, o las soluciones a los problemas del sector de la vivienda, no son de hoy para mañana. No hay balas mágicas, ni soluciones mágicas, ni una medida que lo resuelva todo. Necesitas con tiempo ir preparando las cosas. Esto es lo que se dice, Viena, ojalá tuviéramos lo que Viena. Bueno, claro, es que llevan 110 años haciendo una política consistente en el tiempo. Y eso es lo que yo creo que en España ha faltado. El grave problema en España es que en la mayor parte de España no se han seguido unas políticas consistentes y mantenidas en el tiempo, con lo cual, bueno, pues se han ido haciendo políticas contradictorias, políticas que ahora sí, pero luego no, etcétera. Y claro, esto es un desastre en el medio plazo, es absolutamente desastroso. Y en estos momentos, comparando tú coges 50, 60 indicadores internacionales de variables que tengan que ver con el sector inmobiliario y lo comparas internacionalmente, y España está muy mal en todo lo que tiene que ver con alquiler a precio de mercado para gente que está en los deciles más bajos de la renta. Por lo tanto, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de familias monoparentales, y en lo que sería la construcción de vivienda. Construcción de vivienda, tanto en el sentido de no tenemos parque de vivienda social en alquiler, un nivel bajísimo, estamos a la cola del mundo, y también se construye muy poco. Hemos pasado, como antes se recordaba, de construir 600, 700 mil viviendas al año, parece ser que se nos ha olvidado cómo se hacía aquello, y ahora estamos construyendo 90, 95 mil viviendas, iniciando 90, 95 mil viviendas cuando se crean unos 250 mil familias al año. Y este es básicamente el dilema que tenemos actualmente.
Bueno, es que influyen muchos factores. Bueno, en resumen, al final, todos estos factores pues hace que tengamos menos vivienda de la que se necesita en nuestro país. De hecho, el Banco de España ha cifrado el déficit en 600.000 casas. No sé si comparte esta cifra.
Sí, este es el cálculo de, cogiendo los últimos años, la diferencia que hay entre las familias que se han formado y las viviendas que se han iniciado. Por tanto, si están formando 200.000, 220, 240, dependiendo del año, y se están acabando, pues, se están iniciando, porque eso es la medida normal que se utiliza, pero se acaban más o menos las mismas, unas 90, 95.000 viviendas, pues cada año acumulas ciento y pico mil viviendas de déficit, y así se va acumulando. España no es la única en la que está pasando esto, ¿eh? No, digamos, hay que tener un poco una perspectiva de que este problema no es un problema idiosincrático nuestro. Es que en España no. Es que en el Reino Unido hay un déficit de más de 4 millones de viviendas. Es que en Estados Unidos, el primer ministro del Reino Unido, en su programa electoral, decía, haremos 1.500.000 viviendas en los 4 años. La candidata a presidente en Estados Unidos también tenía una propuesta de hacer en 4 años muchas viviendas, porque también tiene un déficit en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas. Por lo tanto, nos encontramos con un problema que es común a muchos países, y sobre todo está localizado en grandes ciudades, áreas metropolitanas y zonas turísticas.
Pero, profesor, citaba antes el caso de Austria, de Viena, exactamente, que decías que llevan más de 100 años con políticas de vivienda. Es verdad que ellos tienen un 24% de vivienda pública, que es un porcentaje muy alto. Países Bajos llega hasta el 30%. Aquí, en cambio, la vivienda pública en nuestro país, la vivienda social, representa en torno a un 2%. ¿Qué se ha hecho mal para tener este porcentaje tan bajo de vivienda pública? Porque hace años, a finales del franquismo, en los años 80, sí que había mucha más vivienda pública.
Sí, dos cosas fundamentales. La primera es que la vivienda se desclasifica a la pública, o sea, el sector público participa en la compra de una vivienda, y luego a los 20 años, a los 25, a los 15 años, esa vivienda, su propietario es libre de venderla en el mercado al precio que le dé la gana.
O sea, ya se puede especular con ella.
Exactamente. O sea, desde los años 60 se han construido un poco más de 6 millones de viviendas con subvención pública. De esas prácticamente no queda nada, porque se ha ido desclasificando y ha desaparecido. Y luego, segunda, la obsesión por la propiedad. O sea, era vivienda en propiedad. Oiga, es que aquí hay gente que necesita vivienda en alquiler. Los jóvenes no tienen por qué ya llegar y llegar como antes hacían, ¿no? Casados con la vivienda ya en propiedad comprada a los 25 años. No, esa no es la forma habitual que en los países avanzados funciona el ciclo de la vida de una persona con respecto al sector inmobiliario. Primero alquilan y luego ya, pues a los 30, 35, 38, lo que sea, compran, y luego, de hecho, cuando llegan a los 65 o 70 años, podrían volver otra vez a alquilar. Venden su vivienda, alquilan, y con esos recursos pues van viviendo, ¿no? Entonces, hacía falta vivienda en alquiler, y el alquiler, bueno, pues se eliminó prácticamente, suponiendo desde un 50% que era aproximadamente en los años 50 hasta llegar a un 9,5% que era en el año 2005. O sea, se aniquiló el sector del alquiler, facilitado también por la congelación de rentas franquistas, que eso también hizo mucho para destruir el mercado del alquiler. Y con estas dos políticas, pues bueno, llegamos a esta situación actual. Yo quiero recordar, por ejemplo, que en el País Vasco, donde las políticas de vivienda sí que son importantes, y hace tiempo que se sigue una política consistente y mantenida en el tiempo, Vitoria tiene un 20% de su parque de vivienda social. Por lo tanto, se puede hacer, sí. Lo que pasa es que necesitas tiempo y tenerlo muy claro. ¿Qué hace el País Vasco? El País Vasco dice, aquí hay dos normas. La primera es, cualquier vivienda que tiene una subvención pública será pública siempre. Y eso llevan ya muchos años con esta política. Y la segunda es, desde hace unos 10 años, las viviendas que se construyen aquí no se da el título de propiedad al que está dentro. Son para alquiler social, es para gente que necesita una vivienda en alquiler y que no puede pagar los precios de mercado. Y con estos dos principios, pues bueno, van haciendo y al final pues se nota.
Le quiero preguntar también, profesor, por las propuestas que han puesto sobre la mesa tanto los dos grandes partidos en las últimas horas, tanto el Partido Popular como el PSOE. Los populares apuestan por la liberalización del suelo y las rebajas fiscales, y el Gobierno ha presentado este mediodía 12 medidas. Las primeras van destinadas a una empresa pública de vivienda que tendrá en su mano la venta o alquiler asequible de 33.000 casas, es decir, más vivienda pública. Y luego hay otra medida que me parece también importante, exención fiscal del 100% de del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda a precios razonables, siguiendo un índice del gobierno que huye de la especulación. No sé qué se ha podido ver las 12 medidas que ha presentado Pedro Sánchez hoy y qué le parecen.
Sí. Bueno, yo creo que, digamos, las medidas suenan bien. Algunas de ellas habrá que perfilarlas y aclararlas más. Algunas de ellas tendrán un impacto más importante, otras pues serán más limitadas, etcétera. Pero, digamos, en principio, uno de los problemas que tiene España en esta comparación de indicadores internacionales que te comentaba antes es una bajísima proporción de vivienda social en alquiler. Cualquier cosa que haga que esa proporción aumente, y aquí tenemos las tres primeras medidas, ¿no?, de poner las viviendas de Sareb, aunque son pocas, pero bueno, pues algo es, y que la Administración del Estado transfiera hasta 3.300 viviendas, etcétera, bueno, pues se va haciendo ese parque de vivienda social un poco más grande.
Pero eso también,
bueno,
se dijo y no se termina de hacer. Ahí siguen las casas del Banco Malo de la Sareb, que están vacías y muchas de ellas hechas polvo, además.
Sí, bueno, pues porque hay distintas complicaciones que tienen que ver pues con la financiación de la Sareb y esa deuda. Bueno, hay distintas problemáticas. Y luego el tema de los incentivos, como tú comentabas, esta exención fiscal, pero es que la ley de vivienda ya tiene exenciones fiscales muy potentes. Los propietarios de vivienda en alquiler solamente se imputan el 50% hoy por hoy. De lo que reciben como rentas del alquiler como base imponible. Y si alquilas a un joven, solo el 30%. Y si alquilas un 5% más barato, solo el 10%. O sea que ahora, bueno, pues está bien, añades algo. Pero el problema es que esto tiene unos costes fiscales muy altos por no hacer una cosa que sería, que también aparece aquí, aunque, bueno, aparece como sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos. No, uh-huh. Es que esa protección es la ley. Que se aplique, o sea, que la ley se aplique y el que no paga, pues, o el propietario que abusa, pues que se le aplique la ley. No, esto es lo que hace falta, porque esto ya es suficiente incentivo. En estos momentos hay un problema muy grave, que es el problema de que el propietario, digamos, dice: yo pido este dinero, pero bueno, lo cobraré o no lo cobraré, y si no lo cobro, ¿cuánto tiempo estaré sin cobrarlo?
Uh-huh. Entonces, la seguridad jurídica.
Este tipo de situaciones son, yo creo que más negativas que el hecho de que el propietario tenga una mayor o menor rentabilidad por esa vivienda, financiero fiscal, en el sentido de que te dan el 100% de descuento, pues bueno, financiero fiscal te sale mejor, ¿no? Pero claro, siempre tienes pues este problema, que este sistema de garantías públicas, que habrá que ver también cómo se formaliza, porque en principio pues tampoco parece una cosa muy sencilla, finalmente se formalizaría, ¿no?
A mí me gustaría preguntarle por otra de las medidas que ha dicho hoy el presidente del Gobierno, que es la relativa a limitar la adquisición de vivienda para los residentes extracomunitarios. Es verdad que algunas de esas medidas tienen que pasar por el Congreso de los Diputados, no es algo que pueda aprobar directamente el Gobierno, pero tanto políticamente como a la hora de cómo puede afectar esto directamente al mercado, sí que ha sido una de las medidas, digamos, bueno, pues más novedosas que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, y querría saber su opinión y si cree que puede tener un efecto directo en los precios.
No, yo no creo que tenga un efecto directo. Los extranjeros que compran en España son comunitarios y a estos no se les puede discriminar ni fiscalmente ni de ninguna manera ni limitar sus compras. Esto es una medida que se aprobó en Canadá, que está aprobada en algunas de las regiones de Canadá y de manera temporal, y que desde luego, si yo tuviera, o sea, no sería de mis primeras medidas a adoptar, ¿no? Esto es una forma, como las últimas medidas, de la medida 8 a la 11, son medidas para reducir de alguna manera la demanda o mantener demanda en el mercado regular, en lugar de que se escape, entre comillas, a los pisos turísticos al alquiler de temporada. Entonces, una forma de reducir la demanda es decir, bueno, los extranjeros extracomunitarios no pueden comprar. Les vamos a poner un impuesto del 100% para comprar, que es lo que se hace en alguna región, se ha propuesto en alguna región de Canadá y se hace durante algunos años, ¿no? Yo creo que esta no es la fórmula de hacerlo, y además tendrá un impacto pequeño porque, como ya digo, simplemente mirando el origen de los compradores de vivienda extranjeros en España, la mayoría son ingleses, alemanes, franceses, y a estos no podemos hacerles eso.
Profesor, una última pregunta. ¿Habría que desbloquear y actualizar la ley del suelo para aumentar la disponibilidad de terrenos edificables y reducir las incertidumbres legales?
Sí. Además es que este punto es un punto en que están de acuerdo los dos partidos más importantes de este país. de los dos partidos más importantes del país piensan que aquí hay un problema de oferta y que ese problema de oferta está muy relacionado con la gestión del suelo. Y en la gestión del suelo existe una problemática que es muy compleja y que se da, de nuevo, en muchos otros países y en muchas otras zonas del mundo, que es la existencia de distintas administraciones que tienen jurisdicción sobre eso, ¿no? En el caso español, pues tenemos el Estado, que tiene la legislación general, luego las comunidades autónomas y luego los ayuntamientos. Y hay contradicciones entre los intereses de unos y otros. En el Reino Unido se ha visto con muchísima claridad. Durante el final de los años 2010, se intentó imponer desde el Estado central, se intentó imponer unos objetivos de construcción para las localidades, para los municipios, porque ya se veía que había un déficit enorme de viviendas y los municipios se negaban completamente a seguir construyendo vivienda, pues porque hay aquí un problema de economía política del propietario que no quiere que le construyan más, porque si le construyen más, pues puede bajarle el precio de su vivienda y eso no le conviene. Por lo tanto, por una parte, hay unos niveles de gobierno que quieren que se construya más porque ven la totalidad, ¿no? O sea, ven gente que quiere ir a ese municipio a vivir y si no hay vivienda, ¿cómo van a ir a ese municipio? Mientras que el alcalde de ese municipio, pues lo que ve son los votantes y los votantes son los propietarios y los propietarios pues no les interesa tanto que crezca la oferta.
Bueno, lo que está claro es que hay que tomar medidas, hay que buscar soluciones y eso pasa también porque colaboren y se pongan de acuerdo las tres administraciones, el gobierno central,
sin duda,
las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias y, por tanto, y por último también, lógicamente, los ayuntamientos. José García Montalvo es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias, profesor, por estar con nosotros y por hacernos este diagnóstico de la vivienda en nuestro país, que ya vemos que necesita tratamiento y que sea urgente.
De nada, hasta luego.
Gracias. Bueno, vamos a dejar el asunto de la vivienda porque quiero hablar también en los próximos minutos de esa proposición de ley presentada por el PSOE, que ya ha sido bautizada como Ley Begoña, porque si te lees la proposición punto por punto parece creada para archivar todas las causas que afectan precisamente al Partido Socialista. Vamos punto por punto. Íñigo, muy buenas tardes. Íñigo Palomar.
Muy buenas tardes, Pilar.
La causa de Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, empezó por una denuncia de manos limpias. Es una organización que el PSOE siempre ha calificado como pseudo sindicato de ultraderecha. Esto es lo primero que quiere cambiar el PSOE, precisamente. No todo el mundo, como ahora, va a poder ejercer esa acusación popular.
Sí, lo que pretende la propuesta socialista es prohibir ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. Es decir, ni PSOE, ni PP, ni Vox, ni asociaciones, digamos, politizadas, como vendría a ser manos limpias, aunque no está claro, podrían ser acusación popular, ¿no? Por otra parte, se exigiría que para personarse como acusación popular existiera una especie de vínculo con el interés público, aunque ya te adelanto que esto es muy ambiguo. Recuerdo a los oyentes que tú, Pilar, que yo, que Paloma o que Daniel, que cualquier ciudadano en definitiva puede ser acusación popular en cualquier causa penal, sin ser parte perjudicada. Cualquier español puede querellarse, sea o no parte ofendida. Es un derecho recogido en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que pide el PSOE es que esa acusación, digamos, que responda a un interés público, ¿no? Y es una cuestión, como te decía, bastante difusa.
Pero hay más. No se podrán admitir querellas basadas en recortes de prensa.
Que es otro de los argumentos que siempre ha utilizado el Partido Socialista, que la causa contra Begoña Gómez se basaba en recortes de prensa de pseudomedios. Acuérdate que se referían así al Confidencial, a The Objective, al Debate. Y de aprobarse esta ley, los periodistas podríamos estar años investigando, años de fuentes y a los poderes, investigando a los poderes de este país, y eso tendría un total de cero consecuencias.
Claro, Daniel, Paloma, si esto fuera así, no hubiera existido un Watergate, ¿no? Un caso Gürtel, jamás hubiesen visto la luz los papeles de Bárcenas, el caso Supercopa, del que estuvimos hablando recientemente aquí en la tarde, casos que tuvieron su inicio en la mesa de un periodista.
Claro, es que precisamente todos los casos, digamos, que conocemos todos, que hemos visto pelis, que se han escrito libros y que realmente han cambiado y han dado un golpe en la mesa en asuntos absolutamente importantes, han tenido mucho que ver con los medios de comunicación y también con la acusación popular. Yo es que creo que es un despropósito, sinceramente tengo que decirlo, la propuesta del PSOE, porque creo que efectivamente tiene nombres y apellidos. Me parece que es muy importante recordar que se pone en marcha pidiendo ya que tenga efecto retroactivo, esto es, que afecte a los casos que ya se están investigando, es decir, blanco y en botellas, que me parece que ya casi sonroja. Y luego me parece muy interesante lo que estaba explicando Íñigo, que es la parte en la que realmente se pretende limitar, digamos, de forma general, la acusación popular. Porque si estuviéramos hablando de un debate real para limitar el uso abusivo que hemos visto en algunas ocasiones con los partidos políticos, que lo único que quieren es emponzoñar, que realmente, digamos, llevar la lucha partidista a los tribunales, me parecería bien un debate sereno. Pero si de lo que se está hablando es de limitar la acción popular para que en este momento toda la instrucción recaiga y la acusación sobre la fiscalía, que de quién depende, pues entonces me preocupa bastante.
Sí, además que ha habido abusos, pero también ha habido casos, pues los GAL, por ejemplo, donde la acusación popular fue muy importante en la imputación de la infanta Cristina. O sea, que ha habido muchos casos y luego también hemos visto la semana pasada el PSOE en una causa contra Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? O sea, como
también
recordamos,
ha podido.
Sí, también ha podido y es curioso que ahora le parezca tan mal esa figura, ¿no? Otra cosa que también me ha parecido bastante preocupante es esa idea de que si el juez hace determinadas manifestaciones públicas, se le pueda recusar, ¿no? Que vayan a tener una especie de vigilancia que no tienen otras personas, ¿no? Muchas veces decimos, ay, estas medidas iliberales, ¿no? Y hablamos de países del este o de otros o de Estados Unidos, y dices, pues aquí hay algunas cosas que también restringen, sobre todo cuando piensas que van en tu contra, ¿no? Y también lo que ha dicho Paloma, de que sea una ley pues a personas, ¿no? Una especie de versión de la ley de amnistía, pero preventiva.
Íñigo, hay otros dos puntos más en esta proposición de ley.
Sí, hay otros dos puntos. Uno que surgió a raíz de esas campanadas, de esas 12 uvas donde Lara Chus sacó la estampita con la cabeza de la vaquilla, uh-huh. que es la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Y luego está lo que comentaba Daniel Gascón, la inhabilitación de cualquier juez que haya realizado manifestaciones públicas sobre partidos políticos. Es decir, Pilar, se le dice a un juez que más o menos no puede tener opinión personal, ¿no? Aunque eso ya está garantizado por nuestro sistema judicial. De hecho, Arnaldo Otegi se le declaró un juicio no justo porque su jueza había manifestado posiciones en contra de las ideas que representa Otegi. Eso ya está garantizado en nuestro sistema judicial, de hecho.
Gracias, Íñigo Palomar. Bueno, el caso es que no lo va a tener fácil el PSOE, porque para empezar, Junts ya ha dicho que esto es una reforma encubierta de la Constitución y presentará una enmienda a la totalidad. ¿Veis viable realmente, Daniel Paloma, que esta ley salga adelante?
Es una genialidad de Junts que proteste por una reforma encubierta de la Constitución.
Es que todo,
¿no?
En Junts es una fantasía.
Sí. Yo creo que va a ser difícil, aunque lo que hemos visto es que el PSOE, que estaba en contra del discurso del lofer que tenían algunos de sus socios, pues parece que lo ha asumido y a lo mejor allí pues sí que puede poner de acuerdo, porque los otros lo estaban diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no?
Para mí la clave también tiene que ver con esto que dice Daniel. Esto es una declaración política y una declaración de intenciones del gobierno en toda regla, y efectivamente yo creo que podemos dar por hecho que el PSOE ha asumido el relato del lofer de Podemos y de los independentistas. Y sí, tengo que decir que me muero de curiosidad por ver cómo es el texto de la enmienda a la totalidad de Junts, porque sospecho que efectivamente, aunque sea una genialidad, tengo la impresión de que seguramente sea capaz de ir más allá que el Partido Socialista. Ya lo veremos cuando lo registre.
Pero es que es curioso además que todo esto lo plantee también el PSOE cuando el propio gobierno ejerce de acusación popular, por ejemplo, en el caso Koldo. Y de hecho sigue ejerciendo, o ha ejercido en tantos otros casos, Púnica, Kitchen, Gürtel. Es que esto también acaba siendo una enmienda a sí mismo.
Claro. Bueno, y además tú los estás citando. Son casos, algunos del pasado y otros muy recientes, porque la personación como acusación popular en el caso Koldo tiene apenas unas semanas. Por eso decía, si realmente hubiera un debate sosegado en el que se quisiera hablar y abordar, que a mí me parece bien y me parece sano en una democracia, si realmente que se quiere debatir y se puede limitar. Hemos escuchado a muchísimos juristas hablar de la acusación popular, pero no en estos términos. Y si no, lo que queda en evidencia, como seguramente muchos oyentes lo estén pensando ya, es que efectivamente persigue cortocircuitar futuros juicios y beneficiar o exonerar a determinadas personas con nombres y apellidos propios.
Vamos con la acusación popular. Explicábamos, nos lo explicaba muy bien hace un momento Íñigo, que cualquier persona puede ejercer en nuestro país esa acusación. Es un derecho de todos los españoles poder querellarse, aunque no seas parte ofendida. Es decir, que cualquiera de nosotros podríamos estar personados ahora mismo en la causa abierta, qué sé yo, contra Begoña Gómez, por ejemplo. Pero es cierto que el PSOE no es el único que ha intentado que los partidos políticos no puedan ejercer ese papel. Ya en 2017 el PP también barajó esa posibilidad. ¿Vosotros pensáis que los partidos deberían abstenerse de participar en las causas judiciales? Claro, normalmente casi siempre se personan en aquellos casos que perjudican a sus adversarios.
Pues no te sabría decir, creo que tiene riesgos limitarles esa participación, ¿no? Igual que esa idea de quién esté politizado o no, porque es muy difícil decir quién va a tener un interés político o no.
A ver, yo tampoco tengo una opinión absolutamente clara, pero sí pienso que los principales abusos que hemos visto, y además en los tiempos recientes lo estamos viendo, que se utiliza como una verdadera arma arrojadiza, tiene que ver con la presencia de los partidos políticos, no así, asociaciones civiles, la ciudadanía, y efectivamente cualquier... Además que es un derecho recogido en la Constitución y que, insisto, tiene mucho que ver con que si se va a dejar en manos toda la acusación de la Fiscalía General, pues quizá lo que nos podríamos plantear es una reforma a la hora de elegirlo. Porque si tiene una dependencia jerárquica del todo y es el gobierno de turno el que elige al fiscal general, que después depende de él todas las acusaciones, ¿y qué pasa si por una cuestión de oportunidad o de orientación política el fiscal decide no acusar? Pues para eso está blindada por la Constitución esta figura. Por lo tanto, yo sí veo bien el debate de hasta qué punto los partidos políticos aportan o solo se dedican a tirarse ¿no? los trastos a la cabeza unos a otros. Pero limitar de forma genérica la acusación popular a mí me parece un atropello.
Bueno, sí hay que reconocer el mérito que ha tenido el PSOE con esta proposición de ley, que es poner a todas las asociaciones de jueces de acuerdo en que esto es una barbaridad y una clara injerencia en la actividad judicial. Porque, vamos, poner a todas de acuerdo no lo hace cualquiera.
No es fácil, de todos signos, sí. Todos
siempre pedimos consensos y ahora lo han construido.
Bueno, pues ahora sí que los jueces y las asociaciones de la judicatura se han mostrado todas con unanimidad, además, en torno a este asunto que no lo ven nada claro. Pues Daniel Gascón, Paloma Esteban, gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Está por aquí nuestra Rosa Rosado, que tiene un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555 y consulta condiciones en Mutua.es.
Y que estamos en el Día Mundial del Chicle. Sí, también hay Día Mundial para esto, para el chicle. Y queremos conocer si te gustan o no, si eres de los que está todo el día dándole ahí a la goma de mascar, al famoso chicle. Y las anécdotas también, que van llegando, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, mira, los chicles que han formado parte de la infancia de millones de niños en todo el mundo, pero si hablamos de nuestra generación, hay que matizar que efectivamente eran otros tiempos.
Hola, buenas tardes a la gente. Éramos pequeños, ni teníamos escrúpulos ni vergüenza, y entonces cuando teníamos ganas de comer un chicle, si no teníamos, si lo pedíamos al amigo o a la amiga, a la compañera de clase, bueno, te estoy hablando de, pues eso, de 7, 8 años, y a lo mejor estaban mascando chicle y nos daban un trocito, o les dábamos un trocito, y lo mismo da que fuera chico que chica. Nos pasábamos el chicle de boca a boca.
Sin ningún pudor, si es que estábamos inmunizados.
Y eso es lo que hay. Aquí estamos, seguimos vivos.
Seguimos vivos.
Sí, esto lo hacíamos casi todos.
Bueno, nos pasábamos
sin ningún asquito,
el chicle,
oye, efectivamente. Te los tirabas así y se lo dabas.
Bueno, yo recuerdo que yo me enrollaba cuando ya me cansaba el chicle, me lo enrollaba en el dedo, y cuando ya me lo volvía a meter en la boca y me duraba un rato más. ¿Sabes? Yo solo hacía con mi dedo índice.
Ay, madre mía.
Pero bueno, qué cosas peores.
Y aquí estamos, ¿eh? Vivitos y coleando, que no pasa nada.
Hombre, sin duda, pero mira aquí. Mira.
Hola, gente. Yo os voy a comentar mi guarrada de cuando era pequeña. Me comía todos los chicles que pillaba, incluso los que encontraba en la calle en el suelo. Ya no lo hago, ¿eh?
Eso es peor que lo mío, porque al menos era mi dedo y mis bichos, mis microbios.
Bueno, historias del chicle, nos las cuentas en qué teléfono.
607-150602.
Una pausa y vamos con Jimena.
Nunca dejaré que nada me cambie.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La miña mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial del Chicle, con el objetivo de recordar la historia de esta industria y festejar la patente de la goma de mascar. Desde el respeto más absoluto, por supuesto, a la industria del chicle, que se le dé un día a esta chuche, es un poquito extraño, ¿eh? Y esto merece su reflexión. Llega el rey de lo absurdo, el mejor amigo de Abundio, el confidente de Picio, el asesor personal de Rita la Canastera. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Pero qué cosas más bonitas te digo.
Es que es precioso. Si es que el mundo absurdo es absolutamente genial. O sea, que haya un Día Internacional del Chicle...
Es maravilloso.
Solo quiere decir que la población está por encima de sus dirigentes y que nos da igual todo. Y que no sabes la cantidad de días absolutamente absurdos que hay por el mundo ya. Este ranking tenía que caer de una vez por todas. Hoy... En la tarde de COPE, los 10 días e internacionales más absurdos del mundo. El 25 de mayo hay un día mundial de la toalla. Vaya toalla. ¿Os ha parecido? Oye, soy el único. A ver, ya está. O sea, es un día internacional que tiene una explicación. Luego busca la explicación y te dice, para valorar la función de la toalla en el
hombre,
mundo.
Claro.
Dice, pues bueno, soy el único que no usa la toallita pequeña que hay en los hoteles donde el bidé, porque piensas que eso solo ha pasado por un sitio, por mucho que se lave. Soy raro.
Algo quedará.
Soy raro.
Aunque se lave a 60 grados.
Es que esa toalla da asco en cuanto la ves.
Es que quiero que me la cambie. La tocamos. No,
pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Por favor, una zona de seguridad. Ay, qué ascazo, por favor.
Día mundial de la toalla.
Día mundial de la toalla.
Yo te digo una cosa, entre el chicle y la toalla creo que se lo merece más la toalla.
Bueno, según. Yo no, a mí me ha dado más diversión el chicle que la toalla. Vamos con el puesto número 9. A ver si tiene alguien narices a celebrarlo. Se celebra el día 13 de febrero y es el Día Mundial del Infiel.
Justo el día antes del 14, del día de San Valentín.
Claro,
qué
claro,
bonito
sí.
Todo.
Está hecho con mala... Esto lo hizo una web de citas en internet, que ya tiene mala leche la web de citas porque estaba hecha para parejas que ya estaban en una relación. Pero, ¿cómo molaría que recibir el mensaje de tu amante? ¡Feliz día, cariño! ¡Ay, Dios mío! Vamos a otro día muy curioso. En el puesto número 8, el Día Mundial del Hijo de en Medio.
¿Del Hijo del Medio?
Efectivamente.
¿Como el del medio de los chichos?
El del medio de los chichos.
¿Y esto cuándo es?
El 12 de agosto. Se celebra este día... Pues para valorar un poco ese niño que es el menos querido de todos.
Ni el mayor ni el pequeño, no, el del medio.
Que ha heredado todo lo del mayor, que no tiene los caprichos del pequeño y que el pobre mío pues está ahí porque tiene que haber de todo.
Como el jueves, igualito.
Claro, por eso se llama el niño de en medio, siempre está en medio, quita al niño. Ay, pobrecicos míos. En el puesto número 7, Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Esto nos ha pasado a todos. De hecho, es uno de los misterios más comunes que hay en todas las casas. Esto se celebra el 9 de mayo, ¿vale? El 9 de mayo todo el mundo pierde calcetines, puede celebrarlo. Si yo veo a alguien celebrarlo, pues me lo voy a pasar bastante bien. ¿Te imaginas una concentración de gente con un calcetín de cada color?
Algunos solo con uno puesto porque el otro lo han perdido.
Qué maravilla.
Pero es que
verdad.
Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen
totalmente.
Cosas.
Sí, sí, sobre todo
se
cuando...
Se suelen comer los calcetines.
Eso es así.
Oye, y la alegría que te da cuando días después, incluso semanas después, encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
¿Eh? Es que no vamos. Es que sales de fiesta ese día. más día que la paga, o sea, más alegría que la paga extra. Vámonos al día 22 de noviembre. Este día es muy especial. Es el Día Mundial de hablar con los gatos. Otra cosa es que los gatos quieran saber algo de ti. ¿Se puede ser algo más rancio que un gato?
Oye, aquí haciendo amigos, que ya sabemos, o sea, que nuestros oyentes son muy de mascotas, ¿eh? Y tienen a las mascotas como si fuesen, vamos, los reyes de las casas. Y mucho con gatos.
Que yo lo siento mucho, pero que el gato te quiere porque le das de comer. O sea, pasa de ti. Le puedes dejar una semana con algo de comer, con un sitio donde hacer sus cosas y... Totalmente independiente, pasa absolutamente de ti. Dile tú al gato que quieres hablar.
Díselo el 22 de noviembre, que es el día de hablar a los gatos.
Es que a mí los gatos se me ha notado, ¿no? Yo
sí,
no puedo
se te ha notado un poquito, les tiene gato.
El día 22 de junio, en Estados Unidos, se celebra el día de llevar el perro al trabajo. Que en Estados Unidos se produce allí una redundancia. Porque cuando preguntan, ¿puedo llevar el perro al trabajo? Les contestan, yes, you can.
¡Oh, qué malísimo, por favor!
Entramos ya en la zona caliente del ranking, puesto número 4. Es dentro de poco. El 31 de enero es el Día Internacional de Hablar al Revés. Felicidades aquí de antemano a todos los políticos y algún locutor de radio que no quiero mencionar. En el puesto número 3, esto ya sí que es una genialidad, el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, se celebra el Día de Hablar con una Planta.
De hablar que esto con ya una es planta.
De hablar con una planta. Al parecer, bueno, ya sabes que, no sé si lo sabes, lo he contado varias veces, yo me crié en un vivero de plantas y decían que era muy importante ponerle música a las plantas y decirle cosas. Mi madre siempre lo ha defendido. Así que si ves que tu flor de Pascua ya está empezando a irse, porque la gente piensa que la flor de Pascua se muere porque es la época de Navidad. Es una flor que nace y muere en Navidad para darnos la alegría. Háblale a la flor de Pascua.
Dile cántale, cositas bonitas.
Cántale un villancico.
Como el burrito llega, sabanero.
Ahí está. Le llegas allí y le dices, ¡ay, mi plantita bonita! ¡Ay, qué te quiero! Como al perro, al gato no, porque no te hace caso.
Te hace más caso la planta que el gato.
Hombre, no lo dudes. El 26 de febrero se celebra, atención, el Día del Sueño en Público. Esto es una maravilla.
¿Del sueño felicidades en público?
Sí, de quedarte dormido en cualquier sitio porque sí. Este día reivindica que la gente quiere dormirse en sitios públicos
y que no,
y
pasa
que no
nada.
Pase absolutamente nada. Y esto es una cosa que lo llevamos viendo en el Congreso de los Diputados desde que comenzó la democracia y aquí no ha pasado nada. Así que, otro día, feliz día, políticos. Y voy a terminar, madre mía, es que todos los días son para los políticos. El 16 de enero, este jueves, se celebra el Día Mundial de la Nada. Y esto es así, se celebra, se reivindica el derecho a no hacer absolutamente nada.
Oye, pues esto también está muy bien. Porque
es
ahora que estamos en una sociedad que es totalmente hiperactiva, que estamos con los móviles, todos los inputs que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos que estar siempre haciendo cosas, pues no hacer nada, hay que reivindicarlo y hasta aburrirse. Que de vez en cuando es sano y potencia la imaginación.
Bueno, eso te ha quedado muy bonito, pero sí. esto es el día de hacer el vago, porque tú puedes estar con el móvil sin hacer absolutamente nada y es... Aquí básicamente lo que reivindican es no trabajar.
O sea, esto no es trabajar. Este jueves.
Esto pero, es este jueves, nos cogemos el día.
Eso es lo que te iba a decir. ¿Esto por algo? ¿Ya quieres reivindicarte y sumarte al día y no hacer nada el jueves o qué?
Hombre, yo esto lo suelo hacer todos los días. O sea, así que ya por fin que nos unamos todos de una vez en el no hacer nada.
Bueno, pues aquí está el ranking de Jimeno, los 10 días internacionales más absurdos. Yo me pregunto, Jimeno, después de escucharte... Dime. ¿Quién hace este calendario de los días internacionales tan particulares, ¿no? Y sobre todo, ¿qué fuman los que hacen el calendario?
Ahí está. Las plantas con las que hablan.
Ah,
después de hablar
eso.
Con ellas, se la fuman.
Y claro,
la flor
luego
de Pascua.
Hablan con los gatos y con quien quieran.
Claro, me encantaría que solo fuera una persona la que pusiera estos días. Y que se levantara por la mañana y dijera, ay, hoy voy a hacer la del gato, hoy la de las plantas, hoy la de los calcetines. Tendríamos que crear el día de la tarde de COPE.
Eso es, el día de la tarde de COPE, pues no sé,
que sea,
en
que
verano.
Siempre pille,
en
que
verano,
siempre pille un lunes, fiesta. Un lunes o un viernes. Que
eso
sea, no,
es,
que...
sí, sí, entre semana claro, no queremos, no, nada, no, que sea festivo que no, no. Y que sea el lunes o el viernes.
O viernes
y con
está.
Buen tiempo, de mayo a pues junio, favor. Si puede ser.
Eso es.
Que en agosto hace mucho calor y estamos de vacaciones, además, y pagado, eso es.
Madre,
ay,
madre
Dios
mía,
mío.
No ponemos condiciones.
Hombre, es que vamos a pedir, ¿no? Que luego ya vendrán con las rebajas. Oye, que estamos en este 13 de enero, todo esto viene porque hoy se conmemora el Día Mundial del Chicle. ¿Cuál es tu sabor favorito, Jimeno?
El mío, el de fresa ácida, pero
oh,
ya no lo he vuelto
bueno.
A ver. No lo he
el
vuelto
de
a ver.
Fresa ácida. Mira, está
y
por
luego
aquí
estaba...
María Blanco, nuestra economista de bolsillo. Nuestra
sandía.
Profesora de economía.
La mejor.
El de sandía está buenísimo.
El de sandía.
Ay, muy rico, muy rico,
sí.
Muy rico.
Y reivindico el próximo 16, el Día de la Nada.
El Día de la Nada
absoluta.
Total.
Lo reivindico, no va a poder ser.
Bueno, pues
no
vamos a hacer programa ese día, porque si os ponéis todos en plan reivindicativo,
no, hay que hacer
no vamos
nada.
A venir Rosa Rosado y yo
no,
aquí.
No, 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 yo
únicas.
Perfecto, no se hace nada ese día.
Bueno, chicles, total. Que estamos hablando de los chicles, fresa ácida, el de sandía, ¿qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Lo que nos decían de pequeños, que si nos lo tragábamos y nos pegaban las tripas. Eso y otras tantas cosas, claro.
Buenas tardes, gente. Pues yo le cogí mucho miedo a masticar chicle en el instituto cuando el profesor de matemáticas de tercero de BUP nos dijo, sobre todo a las chicas, que por favor no mascáramos chicle porque se nos ponían cara de brutas, porque se nos desarrollaban los músculos maseteros. Eso me llegó al alma, así que casi dejé de comer chicle.
Pero hombre, es que entre eso y lo de las tripas, yo no sé cómo hemos comido chicles de pequeños.
Que se ponía cara de bruta porque se musculaba.
Sí.
Esto es muy heavy.
Yo esto tampoco lo había escuchado nunca, pero tela con el profesor, ¿cómo sería, si es capaz de decir esas cosas? Bueno, esta es Carmen de Salamanca.
Hola, buenas tardes. Cuando yo tenía unos 12 años, lo típico que te ponías a hacer los deberes un sábado y mi padre nos subía un chicle de Chey cuando bajaba a comprar el periódico, llegaba un momento que me aburría y cogía y me lo pegaba en el pelo. Entonces le decía a mi mamá que se me ha pegado el chicle en el pelo, y llegaba, primero me daba dos guantazos y luego cogía con la tijera y me cortaba el trozo donde me había pegado el chicle. La verdad que los chicles Chey estaban muy buenos.
Estaban buenos. Oye, chiste. ¿Me da cinco chicles Chey? No, cinco. Ay. Qué malico, pero bueno.
Me ha encantado,
pero
venía a cuento.
Bueno, pero a ver, eso, lo que nos contaba Carmen es como susto muerte. Es decir, yo, ¿prefieres cortarte el pelo a seguir estudiando?
Estoy aburrida, me voy a cortar el pelo.
Pero me encanta, es eso.
Qué barbaridad. Bueno, otra cosa que hacíamos mucho era pegar los chicles debajo de la mesa en clase. Sí, que sí, yo sí, pensaba sí, sí. Que esto ya no se hacía, pero bueno.
Yo trabajo en un instituto y no os podéis hacer idea de la de chicles que hay debajo de las mesas y de las sillas, aparte de los que tiran en las papeleras. Y un remedio para quitar el chicle del pelo es untarlo con aceite o ponerle hielo. Con mucha paciencia se puede quitar. Buenas tardes, gente.
Ay, madre mía, paciencia la que tenemos que tener.
Sí, lo del hielo lo había escuchado no en el pelo, pero sí cuando te pegas un chicle a la ropa, le das con un cubito de hielo y se va despegando.
Pero claro, en el pelo no funciona, en el pelo funcionará mejor el aceite.
Digo yo, y si no las tijeras, eso sabes que es infalible.
La tijera funciona que no veas. Sí.
Que la gente no lo haga y ya está, es la solución.
Bueno, el Día Mundial de Chicle, nos cuentas tu sabor preferido, tus anécdotas y esas cositas que tienen que ver con los chicles.
Sí. 607-150602.
Vamos ahora con las noticias y enseguida hablamos de la jubilación activa. Nunca vuelve, nunca
vuelve. Gracias.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los protagonistas de la actualidad.
Estamos con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Algunos esperaban que tú entraras como testigo y salieras como imputado. ¿En algún momento temiste que eso pudiera pasar?
No.
¿Qué te hace pensar que, como dijiste ayer, el fiscal general va para adelante?
Es evidente que la documentación primera sale de la fiscalía. Aquí se produce una filtración a un medio de comunicación del expediente de un español, independientemente de que sea particular o no. Es que eso no se puede hacer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.